Minutos de este miércoles 27 de abril de 2022. Soy Josefina Ríos y les doy la bienvenida a Información Privilegiada PM. ¿Cómo estás, Fernando Zavala?
Muy bien, Josefina, perdóname que no te estoy acompañando, pero estoy aquí al
extraño,
otro lado.
La presencialidad, sí, totalmente.
La presencialidad.
Sí, pero es como si estuviéramos ahí muy cerca, es verdad.
Claro que sí.
Oye, el día 27 de abril, ¿tú sabes qué se celebra?
No,
¿qué se celebra? Del carabinero.
Ah, extraordinario. Sí. Un abrazo para todos los servidores públicos de esa noble institución.
¿Eh? Exactamente.
Que hace una pega tan relevante, ¿eh?
Sí, y tan vilipendiada muchas veces.
Sí. Un abrazo para todos ellos, ¿eh? Y ellas, las que cumplen un rol fundamental en nuestra sociedad.
Sí, 90 y tantos años.
Carlos Ibáñez del Campo fue, ¿no?
Claro, él. Y déjame ver cuántos años son, pero son como 90.
¿Y no hay una canción institucional de Carabinero? No, la tenemos por ahí, ¿no?
Deber y patria, hay una poesía.
Una poesía, ya.
Orden y patria, oye. Sí, orden y patria, eso, sí, da la razón. Sí.
Ah, ya, te voy a poner a cantar, extraordinario.
No, porque tú me has resfriado, estoy con poquita voz hoy día.
Te contaba que estamos en la mitad de la semana, de la super semana, reporta un tercio de las compañías de S&P 500 y más o menos la mitad de las compañías del Dow Jones. Y ayer tuvimos dos gigantes reportando, uno más o menos y el otro bueno. El más o menos fue Alphabet, la matriz de Google, que reportó resultados bastante decepcionantes y de hecho su acción cayó como piano, iba a decir, pero cayó fuerte, digamos.
Se desplomó.
Se desplomó, cayó, claro. Cayó tanto, bueno, en realidad no tanto, ¿eh? Cayó 2,6% en este minuto, en el pre-market había sido más agresivo, ¿eh? Uh-huh. Y Microsoft, en cambio, que es una compañía que a mí no me deja sorprender y lo hemos comentado muchas veces con el licenciado, que es un, tú sabes, que es un fan de Microsoft, ¿sí? Sorprendió positivamente, no solo superó los resultados de este trimestre, sino que además la proyección para adelante fue positiva, dijo que tenían buen outlook, y eso hizo que su acción, o está haciendo que su acción, salte casi 7% el día de hoy. Una compañía que vale 2 trillones de dólares, ¿eh? 2,05 trillones de dólares, o billones en español, salta 7% debido a los buenos resultados que...
Sí, lo interesante es cómo se reinventa cada día Microsoft.
Sí, pues, es que por eso sí. Te iba a decir, porque Microsoft en su minuto todos lo conocíamos porque vendía unas cajitas con unos compact disc adentro que se llamaba Office 97, 95, y bueno... Office 2000 vino y etcétera. Y de repente pasó el tiempo y hoy día Microsoft es un titán de los servicios en la nube. Uh-huh. Tiene una división muy rentable de software, digamos, que se entrega a empresas. Y Office, el mismo producto histórico, se reinventó también en un servicio donde hoy día se cobra una suscripción mensual y tiene una serie de sistemas que hoy día las compañías ocupan ya no vía compact disc, sino que desde la nube. ¿Ah? Sí. Así que toda mi admiración para ellos.
Seco Bill, ¿ah? y su gente.
Bill, que no le cae muy bien a Elon.
Oye, el cuento y de la mañana coche bien mal educado a Elon Musk, que te diga.
Pero, oye, pero esto es un cuento que contado por el doctor y el licenciado.
Sí, pero viste que algunos auditorios explicaban, mandaban hasta pantallazos de la conversación por el WhatsApp de Elon Musk y Bill Gates, y que en el fondo lo que le reprochaba Elon Musk a Bill Gates era: ¿cómo quieres tú que yo aporte a tu proyecto filantrópico de cambio climático si tú estás en contra de mi empresa, que es Tesla, en este caso, que es lejos la empresa que ha hecho más por combatir el cambio climático? Pero igual no es la forma. Hacerlo, tomarse el avión, ir para allá, esperar que llegue, que aterrice y mandarlo cascando, no sé.
Oye, bueno, sigue la semana de resultados y hoy día en la tarde reporta Facebook, Meta en realidad se llama ahora, Meta Platforms, que ¿sabes qué? Es un informe de resultados bastante esperado porque no le ha ido muy bien a Meta, ha sido de las compañías que más ha sufrido por la competencia, entonces está todo el mundo esperando a ver si es capaz de rearmar su base de usuarios, salir un poco al ataque. Recordemos que hay muchos rumores de que dicen que Meta se está quedando un poquito viejo en términos de su público objetivo. Claro. Entonces han hecho muchas cosas para tratar de bajar su edad y capturar a las nuevas generaciones, pero parte de eso es lo que va a estar en la mira hoy día en la tarde al cierre.
Claro, están con toda esta cuestión del metaverso y unas cosas como bien sofisticadas.
Sí, yo creo que es interesante la propuesta.
No, metaverso. Interesante, claro, lo que pasa es que hay que bajarlo un poco, porque yo creo que el 99% de las personas entre las que me incluyo entienden poco al respecto.
Claro. Oye, tenemos un invitado estelar del mundo inmobiliario hoy día, y te lo conecto con una noticia que publica El Pulso. La venta de viviendas nuevas nota fuerte caída en el primer trimestre y los precios siguen al alza. O sea, se vende menos y cuesta más caro.
¿Y eso será porque hay poca oferta, quizá?
No sé, yo creo que lo que es, definitivamente hay poca oferta es de crédito. En el fondo claro. El financiamiento se apretó. Y yo creo que probablemente eso tiene que ver con la caída en la venta de vivienda. Bueno, además que el año pasado fue extraordinario también, ¿no?
Bueno, había mucha plata el año pasado, dando vuelta.
Claro, mucha platita,
dando vuelta. Sí. Oye, en Chile se comenzaron estos diálogos tripartitos entre el gobierno, los empresarios y los trabajadores para sociabilizar y buscar acuerdos para tratar de lograr un gran pacto en los temas tributarios y de pensiones. Son varios estos encuentros. Hoy día se comenzó, fue el primero, que fue en la sede de la OIT, porque la OIT y el BID van a ir monitoreando todo este proceso, pero se va a hacer uno en cada región de Chile, y la idea es buscar y lograr insumos, más bien, para lograr un acuerdo lo más amplio posible respecto a la reforma de pensiones que pretende presentar el gobierno de aquí a julio. El presidente Boric, además, fue como dio un pequeño discurso diciendo que sería muy poco recomendable echar por tierra todo lo que se ha avanzado y todo lo que han hecho los gobiernos anteriores respecto a este tema, por lo tanto también va a ser considerado. Así que bueno, se supone que de aquí debiera salir algo lo más consensuado posible para que en el fondo la tramitación dentro del Congreso también sea lo más expedita.
Oye, lo que sería muy muy frustrante, ¿eh? Desde el punto de vista de alguien que ha seguido la discusión, llevamos 10 años discutiendo de una reforma de pensiones, 10 años. Y yo no tengo ninguna duda que este país necesita una reforma de pensiones, por ejemplo, para elevar la edad de jubilación o tratar de mejorar reduciendo las lagunas previsionales, ¿eh? Que son las dos probablemente causantes. Y además de eso necesitamos al menos duplicar nuestra capacidad de ahorro. Sería muy frustrante que no se llegara a un acuerdo. Creo que este es un tema de esos temas gruesos y que ojalá este gobierno pueda llevar a cabo algo que no hemos podido hacer en 10 años.
Ahora, encuentro interesante esta propuesta de que sea un trabajo previo entre las partes interesadas. O sea, los países que lo han hecho les ha ido bastante bien. El ejemplo de Irlanda probablemente es el más emblemático, de ser el país más pobre de Europa lejos. Tras ese pacto que hicieron a finales de los años 80 los empresarios, los trabajadores, fue una cosa más amplia que esta, la verdad, pero le cambió la cara a ese país, lo transformó en un hub de innovación, de nuevos negocios, así que sería súper interesante que se perseverara en esta línea y ver qué sale de ahí. Obviamente que hay otras dificultades en el escenario que podrían ponerle cortafuegos a este proceso, pero si se cierra de una buena manera podría ser bastante interesante respecto a una reforma que sea lo suficientemente transversal y que sea lo suficientemente robusta para que dure y se prolongue en el tiempo y se pare también un poco este debate que ha sido bastante lento, lleva, como decías tú, 10 años y además súper súper hostil entre las distintas
partes. Yo siento que nadie se atreve tampoco a decir las cosas impopulares, ¿eh? De que hay que subir la jubilación, sí. De que hay que ahorrar más, de que en el fondo tenemos que ser más consistentes en el ahorro. Oye, lo dice Macron en Francia, lo dice, están todo el mundo hablando lo mismo.
Oye, ¿viste los chinos que están empezando a hacer ahora un sistema privado de pensiones?
¿Viste? ¿Viste? ¿Sí? Ya, está bien. Ya vamos. Los chinos,
sí. Ya está nuestro pantallazo, Cristian Araya, estratega de Sartor Finance Group. ¿Cómo estás, Cristian?
Muy bien, pues, ¿y ustedes cómo están? Muy buenas tardes.
Buenas tardes,
Cristian.
Te noto de buen humor, Cristian, hoy día.
Es que cuando tú veis la bolsa en general mayormente verde, obviamente que te sube el ánimo un poquito.
Exactamente, ya cuéntanos.
Pero, sí, mira, afuera la bolsa en promedio, el S&P 500 arriba del 1%, el Nasdaq lo sigue con un 0,97% y el Dow un 1% también arriba. Europa también cerró medianamente positivo con un 0,3% y un 0,4% arriba. El IPSA hasta el minuto está consolidándose arriba de 4.700 puntos, 4.780 aproximadamente, con un 1,67% arriba, claramente liderado por commodities, donde ahí contamos a Capa, Soki, a Copeca, a CMPC, que están subiendo en general en promedio en torno a un 4%, y con eso te justifico básicamente un 1,3% de este 1,66% que está el IPSA hoy día arriba. Los commodities
¿tipo cambio, creo
que están positivos. El tipo de cambio, cediendo un pelito en la punta, después de haber tocado niveles de por sobre los 850, está en niveles de 847.2, 847.5, más o menos hoy día. Se mantiene una zona testeando un máximo por arriba, creemos nosotros, del orden de 852, pero claramente con algunas señales de agotamiento. Por lo tanto, debería el tipo de cambio ir a buscar quizás algo más cercano a los 838. En la medida que, los datos en Estados Unidos para mañana, en el caso del PIB y el viernes, en el caso de la inflación, no salgan tan malos, digamos. Ojalá salgan en línea y así el tipo de cambio debería tender a ceder un peligro. Y ojalá la data sectorial del viernes en Chile no salga tampoco tan mala como antesala del IMASEC de la próxima semana.
Excelente.
Perfecto. Gracias, Cristian.
Eso es. Ya, pues muchísimas
hasta
gracias
luego.
A ustedes. Cuídense. Adiós.
Cristian Araya, estratega de Sartor Finance Group. ¿Estaba contento?
Está contento, es decir, la bolsa subiendo 1,66% es una buena noticia.
Sí, es una buena noticia, más que llevamos varios días a la baja. Ya. Oye, New Peugeot 3008, híbrido, enchufable, four wheel drive, es el modelo híbrido de Peugeot. Ahora puedes elegir la energía que te mueve, un motor que es 100% eléctrico y otro a combustión. Conócelo y súmate a la energía de los que mueven el futuro.
Y Brooks Brothers vuelve con su campaña con Coaniquem, institución noble. Desde el 21 al 30 de abril, es decir, quedan todavía 3 o 4 días, estaremos esperando con buzones especiales en todas las tiendas Brooks Brothers para que tú puedas ir a donar tu camisa. Puede ser de cualquier marca, solo debe venir limpia y en buen estado. Y por cada camisa que usted done, le darán un 25% de descuento para que pueda comprar una nueva. Así que no espere más y súmese a ayudar con Brooks Brothers y con Iken.
Oye, las tarjetas Eco Santander son más seguras porque no traen fecha de vencimiento impresa y su código de seguridad es dinámico. Las puedes conocer hoy mismo en santander.cl/tarjetas-eco.
Construir confianza para hoy y mañana. PwC tiene la combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudarán a generar valor para la sociedad en general, para tus accionistas y para tu entorno. Esto es The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto. Hoy día hay un artículo que lo leí a la pasada sobre cómo habían dado las juntas de accionistas respecto a la auditora. Mira, PwC, compañía grandota, Andina, Entel, La Matriz Almendral, varias compañías confiaron en ello. Ahí está, sí. PwC.
Te aseguras, pero un servicio espectacular.
Exacto.
Oye, la mejor opción para la gestión de flota es el leasing operativo de Econorrent. Calidad de servicio a toda prueba. Asesoría experta en marcas, modelos y equipamiento. Servicio técnico con talleres propios y los más altos estándares de calidad con la cuota más baja del mercado. Leasing operativo Econorrent, la flota de tu empresa en manos de expertos.
Y Mercado Pago, que es parte de Mercado Libre, te permite pagar en restaurantes con un código QR, te permite comprar libros, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio, incluso cobrar a través de un link de pago. Mercado Pago es la fintech más grande de Latinoamérica.
Y hoy Mercado G te invita a abrir una cuenta real durante el mes de abril y ganar una inscripción 100% gratis a su curso de Trading Novato. Ahí podrás aprender a interpretar los mercados financieros, análisis técnico, gestión de riesgo y bastante más. Todo eso en www.mercadosg.com.
Almagro tiene parte de pago. Si usted necesita un empujoncito para su nuevo apartamento, parte de pago Almagro, acepta en tu casa de apartamento en parte de pago y todo el resto lo hacen ellos. Inmobiliaria Almagro.
Ducati presenta su nueva Multistrada V2S, que ya está en Chile. Puedes ir a conocerla y descubrir las grandes mejoras versus su versión anterior. Agenda un test drive con ellos y que no te lo cuenten. Ducati Chile en Avenida Las Condes, 11412.
eBook es un software integral de recursos humanos que te permite atender todas las necesidades de tus colaboradores en un mismo lugar, desde el pago de remuneraciones hasta su desarrollo profesional. Visita book.uk.cl.
Oye, Fernando, cuando son las 1:43, ya está con nosotros de manera presencial. No estoy tan sola ahora. O sea, estoy muy bien acompañada. Con Alfonso Didborn, él es director ejecutivo en Urbac Propiedades. ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por convidarme.
Qué bueno, bienvenido.
Alfonso, ¿cómo, qué tal? Oye, comentábamos antes de que entraras que se cayeron las ventas de viviendas nuevas en este primer trimestre de 2022, pero quiero hacerte una pregunta más general, digamos. ¿Cómo está la cosa en el mercado inmobiliario en general? ¿Qué cosas están viendo ustedes? ¿Ustedes están metidos? Además, ha habido mucho ruido por unos proyectos que han caído. ¿Cómo lo están viendo ustedes de manera general primero?
Ya, mira, primero que nada, nosotros, bueno, yo estoy en el ámbito inmobiliario desde el año 84. Y precisamente en la parte como intermediación inmobiliaria, por lo tanto nos relacionamos mucho con los desarrolladores, con los consumidores finales, con todo, pero nuestro ámbito principal es el industrial, ¿ya? Pero nos enteramos un poco de todo. Lo que sí, hoy día estamos en una época claramente de incertidumbre, de miedo. Estamos como asustados de lo que no sabemos que puede llegar a pasar, pero a su vez yo quiero darle como una cuota como de optimismo, en el sentido, yo creo mucho en Chile, en las capacidades de los empresarios, de sus trabajadores, y creo que igual tenemos que igual animarnos, y hay un desafío por delante de hacer las cosas bien. Yo creo que los inmobiliarios, a través del tiempo, se han ido profesionalizando cada día más. Y hoy día claramente, en el fondo, para que este país, por lo menos en el ámbito que nosotros nos movemos, y para poder seguir desarrollando, lo que más necesitamos son certeza jurídica, en el fondo, de normativa, de, porque lo que hacemos requiere de muchos recursos, y además intervienen en el fondo los gestores, los financieros, los que financian los proyectos, y si no tenemos un ambiente propicio para este negocio, se detiene. Entonces hoy día, ¿qué es lo que está pasando de alguna manera? Los actores inmobiliarios en los distintos ámbitos están terminando sus proyectos, y hoy día, en el fondo, arriesgándose dentro de lo posible en localizaciones que sean las más seguras. Pero hoy día yo te diría, claro, estamos, como viene el tema de la convención, estamos como en un entremedio, y todos los entremedios son difíciles, detienen un poco. Y si además a esto le ponemos estas cuotas de repente de incertidumbre, te detienen aún más, ¿te fijas? Y cuando uno ve, claro, si uno toma el caso de lo que pasó con el proyecto este de Fundamenta, claro, no es menor, en el fondo, todos nos preocupamos, porque cuando uno dice, oye, un desarrollador como ese, con, y uno ve las mismas constructoras que estaban ligadas igual a ese proyecto, gente con tanta experiencia, yo creo que no hacen ni inician un proyecto de esa magnitud donde caigan muchos riesgos, ¿te fijas? Entonces hoy día que ese proyecto se detenga por cuestionamientos varios, a lo mejor faltó, no tengo idea, o información, porque uno en el fondo como inmobiliario actúa en base a las normas y a las cartas que te entrega la autoridad. Entonces aquí llegar a ese límite de detener una obra como esa, de esa envergadura, y además que creo otra cosa, que también esa obra de los, y eso que no es mi área, pero cuando uno ve, a mí me encanta el reciclaje de suelo en el fondo. Hoy día, una de las cosas, el suelo no se produce, y ese lugar está en el fondo en un lugar estratégico donde puede vivir mucha gente, en el fondo beneficiándose todo el equipamiento y el entorno que tiene. Entonces uno dice, es como hoy día, ¿por qué tenemos que mandar a la gente y eso, hacer esos proyectos alejados cuando podemos tener la oportunidad de hacer proyectos donde la gente tenga una mejor calidad de vida? Entonces a mí realmente me preocupa, en el fondo, hechos como esos que pasen, porque dan una mala señal en el fondo.
¿Cuánto impacta, Alfonso? O sea, tomando por ejemplo el caso de lo que pasó con Fundamenta, ¿cuánto afecta el ecosistema de la construcción en general?
Es lo que, pues, cuando tú me hablas del ecosistema, es como lo que se ha dicho, oye, que resulta que este proyecto, por su envergadura, por su tamaño, tiene el tema de la sombra. Yo
No me refiero a eso, me refiero a la inversión, a cuánto puede afectar a otros gestores, a otras inmobiliarias, a tomar la decisión de invertir.
El ecosistema inmobiliario.
Sí. Ah, no, pero muchísimo, sí. O sea, muchísimo. Yo, de hecho, yo he estado en el proyecto, en el fondo, para que tengan otro caso. El proyecto, sin nombrar ni las comunas, donde uno dice, si me otorgaron un permiso de edificación con un CIP que se llama Certificado de Informes Previos, que me fija las condiciones para desarrollarlo, desarrollo mi proyecto, lo construyo, lo termino, lo pongo en ejercicio, en este caso era de arrendamiento, entre medio me cambian el plano regulador, por ejemplo, que otro, me cambian el plano regulador en plena pandemia, donde casi ni nos informábamos bien de lo que pasaba, y resulta que hoy día los propietarios tienen el problema de que les empiezan a cuestionar el uso de lo que construyeron en base a una norma clara, en un momento claro, y le cuestionan el uso después de haber invertido, por decirte, en este caso bastante más chiquitito que el de Fundament, 30 millones de dólares en el caso de este, 20 millones de dólares, y en el otro no son 300 millones. Entonces tú dices, no puede ser, algo no cuadra. Entonces yo diría, nunca este desarrollador hubiera hecho eso si supiera que estas cosas pueden pasar. O sea, ante reglas claras, estamos hablando de proyectos construidos. Este proyecto es un proyecto que se construyó hace 2 años, con permiso de hace 2 o 3 años. Entonces, esto proyecta, en el fondo, si tú uno dijera, oye, del 100% de los inmobiliarios o desarrolladores hoy día, ¿cuántos tienen miedo, a cuántos los ha golpeado esto? Es decir, al 100% los golpeó, y de ese 100% lo que sí, los pilla con proyectos en curso, los pilla de alguna manera con los nuevos, que empiezan a decir, oye, pero a ver, estoy asustado, tengo que indagar más. Claro, no me atrevo, yo digo, tengo que indagar mucho más para llegar y lanzarme. Por eso, cuando yo lo veo como mi empresa, cuando uno dice, oye, ¿cuál es la labor hoy día de un consultor o un intermediador inmobiliario? Hoy día es muy distinta a la que era antes. O sea, hoy día tenemos que prepararnos y anticiparnos y indagar, en el fondo, para que quien vaya a comprar o vaya a desarrollar tenga las mejores y mayores certezas. Nuestra labor hoy día es visualicémosle las contingencias. Y lo otro que también yo creo que es súper importante es como decir, ¿qué pasa con las confianzas? O sea, porque hoy día hay palabras que hay que volver a decir y poner en las confianzas. ¿Por qué existe todavía esa desconfianza del mundo público al mundo privado y en el área inmobiliaria? ¿Por qué no hay, uno ve afuera, cuando un desarrollador quiere hacer algo, las normas, por el fin, en Estados Unidos son clarísimas y muy duras, pero casi hay un acompañamiento, te acompañan a que te vaya, ojalá bien, cumpliendo, no te puedes salir de la línea, pero te acogen, hay un ambiente para hacer negocio, y yo encuentro para hacer negocios, pero negocio que sea negocio para todos, para la gente que va a consumir el producto final y para los otros. Entonces yo digo, estamos afectados, o sea, todo este ecosistema nos hace repensar y nos hace exigirnos mucho más y decir, bueno, ¿qué lugar de Chile, llamemos, o comunas, son las que de alguna manera vienen a tener como un criterio en el fondo de un acompañamiento, de saquemos adelante este proyecto porque es bueno para mi comuna, porque es bueno para mi gente?
Oye, Alfonso, en esa línea, y pensando un poco mirando para adelante, la industria inmobiliaria está en una encrucijada, pero aún así han aparecido nuevos polos de desarrollo, hay zonas que están más activas que otras. ¿Cómo están viendo ustedes, así como a nivel macro, dónde están pasando cosas en el mundo inmobiliario, ya sea industrial o residencial, y cómo lo ven hacia los próximos 6, 12 meses?
Claro, lo que pasa, yo te puedo hablar más, porque en el fondo, así como dices, nací y me crié y en el ámbito como este industrial, donde partimos, por ejemplo, reciclando cosas porque no había suelo. Hoy día lo que sí yo veo que, claro, hay polos así, yo vi que la otra vez vino otra persona que tenía que ver también con otra oficina, que las conozco mucho y lo respeto mucho. Claro, hoy día las tendencias sí en el ámbito industrial, en el fondo, ponte tú, está en la ruta 68 antes del peaje, donde está, no sé si ustedes ubican, donde está, no sé, la ciudad de Los Valles, de ahí en el fondo hacia Viña, está en la ruta de Noviciado, y yo ahí también querría como aportarte otra cosa, como diciendo, fíjate que esas son zonas donde uno de los proyectos que igual se que era, por decir en ese caso, Ciudad de los Baños, ahí tienen un ejercicio interesante que fue cómo convive la vivienda con la industria. O sea, ese proyecto nació entero, te fijas, y que es parecido a lo que pasa de repente en Estados Unidos. En ese caso no es la industria dura, pero es como decir, hay lugares donde pueden estar actividades inofensivas conviviendo con la vivienda, donde incluso el de la vivienda puede ser parte de los trabajadores que trabajan en las mismas...
Claro, se autosustenta al final.
Se autosustenta. Y lo otro que pasa cuando uno dice, piensa tú que esas zonas que están en el borde, uno diría que son, por decirlo, los llamados ISAM 1 y son de uso silvio agropecuario, no sé qué, tú decís, ahí no podéis plantar nada, o sea, lo que planta con suerte, o sea, lo único que tenía es pomacita. Entonces uno dice, también hay una falta como esa política urbana que tú decís, ¿por qué no armamos bien el rompecabezas? Si ese lugar en el fondo y ese eje de la ciudad se está viendo claramente que tiene, no tiene una vocación agrícola y sí tiene una vocación para acoger a la industria o a la industria inofensiva o de logística o de tecnología, ¿por qué no se regulan y se habilitan esos suelos? En vez de que después se cuestionen que mira que los permisos, que lo hacen, que hay estas transformaciones. Lo mismo pasa de repente en Montetú, noviciado. Cuando uno ve noviciado y todo ese acceso que ustedes, no sé, alguno de ustedes habrá ido, a nosotros nos tocó igual vender y hacer unos proyectos que eran de una compañía grande que tenía grandes reservas ahí. Y también no tiene vocación agrícola ninguna. Tiene en el fondo, son vías estructurantes maravillosas. Son lugares donde pueden en el fondo acoger a esta actividad y tú decís, le falta normativa. Entonces nos falta de repente como decir, oye, ¿cómo armar bien el rompecabezas? Si la tendencia es que la industria ahí, y la industria inofensiva o llámese molesta en algunos de esos sectores, no contamina a nadie, puede ser un aporte, descongestiona, ¿por qué no hacer eso? O es lo mismo que nos pasa, para que tengan otra idea, en el tema de los suelos. Tendencia que yo diría que sería lo lógico. Cuando uno dice, oye, Vicuña Maquena, por decirte, cerca de Vicuña Maquena, eso para que tengan ustedes una idea, todo lo que fue Vicuña Maquena a la altura de Guillermo Mann fue lo que era el golf de la industria. O sea, ¿dónde estaban las textileras? ¿Dónde estaba todo ese mundo empresarial? Estaba ahí. Bueno, resulta que a veces ese mundo, que era el mundo empresarial, esa era su vocación, igual tenía la vivienda, porque la vivienda la amenazó. Esos son sectores hoy día que esta industria queda un poco atrapada en esos lugares. Siendo ubicaciones que uno dijera, oye, esas ubicaciones, y yo me ha tocado con algunos alcaldes de ahí, como tienen la vocación de ayudemos y acompañemos a aquellas empresas que pueden salir de ahí y pueden ser esos suelos reutilizados.
Sí, bueno, lo que pasó con Copesa, que lo...
Exactamente.
Decir que son los dueños de la Rueduna, pero que...
Eso es.
Se hizo un proyecto, se vendió y se está haciendo un proyecto inmobiliario bien interesante.
Exacto, es que eso es cuando tú dices...
Mi cuña Maquena con Ñuble.
Entonces cuando uno dice... ¿Por qué tenemos que hacer de nuestras muchas cosas muy satélites y cuando podemos hacer y reaprovechar nuestro suelo? Yo creo que por ahí en el fondo hay una puerta, que nosotros, a mí por lo menos me encanta lo que es como el reciclaje tanto de los suelos, a estos suelos que pueden cambiar de industria a habitación y incluso a cosas mixtas. Hoy día también hay una cosa que también se ha ido como desarrollando, así como ustedes ven todos estos grandes centros logísticos, también ha cambiado, que son de formatos de 800, 10.000, lo que se les ocurra de metros cuadrados. Hay un nicho que el nicho como decir, oye, ¿dónde se instalan las pymes? Claro. ¿Dónde se instalan las superficies intermedias? No las superficies intermedias que de repente son más de servicios que de contaminantes. Entonces uno dice, bueno, hay zonas donde tú puedes instalar esto.
Claro, ahí se trata de planificar y buscar mejores soluciones. Alfonso, lamentablemente tenemos que irnos. Ha llegado el tiempo, pero te queremos agradecer mucho, mucho que hayas venido y esta conversación.
Ah, pero se pasaron y muy agradecido, pero seamos optimistas y confiemos uno en los otros, porque yo creo que esa es la base para avanzar, los privados con los públicos. ¿Ya?
Exactamente.
Gracias. Muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias, Alfonso. Alfonso Dittborn, de Urbac Propiedades. Está bueno. ¿Eh? Confianza.
Sí. Oye, con las Spice Girls nos despedimos.
¿Esto lo pusiste tú, no?
No, lo puse yo, lo puso el Moncho.
¿Ah, sí?
Estaba nostálgico de las chiquillas, parece.
Ya, un abrazo.
Adiós, chao.